Los titulares del día en Camino al Sol.
La prudencia en asegurarse es un escudo contra la adversidad. Eso piensa Baltasar Gracián.
Y si él lo dice, yo lo creo. Vamos entonces con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Faltan 19 días para las elecciones presidenciales y congresuales, y mientras tanto la Junta da un plazo al PRM para que cumpla con cuotas de género en candidaturas del Distrito Nacional. Óyeme, son de esas cosas que... Mira, el PRM inscribió a 5 hombres y 2 mujeres. Y ahora tiene que retirar a un varón y colocar a una dama porque no está cumpliendo la cuota. La Junta Central Electoral otorgó el lunes, ayer, un plazo al PRM, el partido de gobierno, hasta el miércoles, hasta mañana, para que cumpla con la cuota de género en las candidaturas en las diputaciones por la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Inicialmente, el PRM inscribió a 7 candidatos, a 5 hombres y 2 mujeres. Cuando la ley 20-23, que es la orgánica del régimen electoral, y la resolución 26-2024 establecen que deben ser 60-40, es decir, 4 hombres y 3 mujeres. Entonces, al PRM que se ponga claro con ese tema, y le dieron un plazo hasta mañana a las 7 de la noche. Pero también la Junta le dio un plazo al Fuerza del Pueblo.
También, sí, por sí, lo sí. mismo, o por otro, por lo mismo.
No, porque tienen un temita ahí, porque sí, porque el tienen un tema ahí con el señor Paz. Que si lo ponía, que si no lo ponía.
Ojalá no lo pongan, yo personalmente no me gusta ese personaje. Perdónenme, pero no me gusta su filosofía.
Sí, es que yo entiendo, y eso está, y eso es democracia.
Claro.
Así como tenemos un candidato que él dice que no paga impuestos. Es decir, aquí estamos viendo de todo. Sí, esto fue Roque para allá. Pero tú sabes qué es lo que a mí me da vergüenza. Mira, yo soy, a mí no me gustan las cuotas, porque yo creo es en la capacidad de la persona. Pero ¿qué ocurre? Que en países como los nuestros, las cuotas son necesarias para que mínimamente se pueda equilibrar, por supuesto.
Sí, porque mucha gente, no, que las cuotas, no debe ser capacidad. Es necesario todavía, sí. Lamentablemente
es necesario. Sí. Yo soy de los que no estoy de acuerdo con cuotas. Yo creo en la capacidad de la persona. También. Pero en países como los nuestros...
Primero hay que impulsar la cuota.
Exactamente. Entonces, da vergüenza que el partido de gobierno no cumpla con la cuota.
Que tiene una vicepresidenta.
Exactamente.
Y todos los demás llevan
mujeres también como... Da vergüenza que la Fuerza del Pueblo, cuyo candidato fue presidente en varios periodos, pues la Junta tenga que estarlo como llamando a capítulo.
Yo no entiendo.
Para que... Entonces tú dices, bueno, pero es nuestra democracia y esa es la que tenemos que cuidar, porque tenemos que seguir, no desfallecer. Entonces es uno de los primeros titulares, así arrancamos, porque no vamos a hablar del caravaneo, del fin de semana, que yo espero que está bien ya de caravaneo. Sí.
Que nos den un chance de 19 días. Y
también
ya 500 noches de paz.
Sí, y también ya... Y con esto cierro y me despido. Y ya ahí lo dejo tranquilo. Sí, porque es que en el fin de semana me encontré con unos vehículos muy modernos, impresionantemente grandes, muy bien rotulados con el candidato actual presidente. Y yo decía, pero es necesario, tanto como...
Aparataje.
Sí, tanto. Y entonces con una música muy alta, muy desorden.
Que llegue a hacer ruido.
Sí, entonces yo creo que ya nosotros podemos hacer otro tipo de política.
Tenemos que como que madurar,
es decir,
con eso.
El actual presidente, que también es el candidato por el partido, por el PRM, está muy bien en las encuestas y todo eso. Entonces, no es que no haga su campaña, por supuesto, pero lo mucho hasta Dios lo ve. Claro. Entonces, en el fin de semana, en varios puntos, me encontré con unos vehículos grandísimos, muy modernos, no sé cuánto cuesta cada uno de esos.
Que consumen mucho combustible.
Entonces, muy bien rotulados, bellos, preciosos, sí, con unos musicones que yo decía, pero ¿en serio? Y además que, por supuesto, están todas las vallas. Entonces, tú dices, pero ven acá. Uh-huh.
Ahí no hemos avanzado mucho.
Sí.
Bueno, hemos avanzado porque son más modernos los vehículos, la música me imagino que mucho
pero,
más. Pero es la mentalidad.
Sí, pero lo mucho hasta Dios lo ve.
Así es.
Y creo que no es necesario.
Y está en una posición súper cómoda, él por lo menos, para darse el lujo de subir la barra y hacerlo diferente, porque él tiene los números.
Porque es como un derroche, es como un avasallamiento.
Puede crear otro tipo de tendencia en publicidad partidaria.
Ya no voy a hablar más de política.
Vamos a poner un poquito de agua.
Tú no, pero seguimos.
A bajar los niveles de agua. Eso dice el COE, que disminuye provincias en alerta por incidencia de la vaguada. El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, disminuyó las provincias en alerta verde debido al debilitamiento de la vaguada que ha estado afectando el territorio nacional, lo que ha generado una disminución de las lluvias. Las provincias en alerta amarilla son María Trinidad Sánchez y Duarte. Las provincias en alerta verde, Santiago, La Vega, Azua, Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, San Juan, Santo Domingo y el Distrito Nacional. La entidad recomendó a las personas todavía abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias que están bajo alerta. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, prevé para mañana, hoy martes, que el cielo estará despejado sobre el país en las horas matutinas, pero en la tarde la vaguada aportará condiciones suficientes para que se generen algunos incrementos nubosos que estarán acompañados de aguaceros dispersos y tronadas. Ahí está el parte meteorológico para hoy.
Bueno, y hablemos de la irrealidad de leyes que asignan fondos del presupuesto nacional y que eso equivale al 12.1% del PIB. Es decir, cumplir con partidas preasignadas equivaldría al 63.3% de los gastos del gobierno central en 2024. Si para el ejercicio fiscal de este 2024 se cumpliera con todas las leyes que asignan fondos con cargo al presupuesto general del Estado, habría que destinar para estos compromisos un estimado de 898.537.7 millones de pesos, lo que equivale al 12.1% del Producto Interno Bruto. La asignación vigente de apenas la mitad de ese monto evidencia lo poco realista de dichas leyes para las finanzas públicas. De cumplirse, el dinero que se debería destinar equivaldría al 63.3% del total de gastos del gobierno central en el presente año. Equivaldría también al 76.5% de los ingresos corrientes. Señores, 76.5% de los ingresos corrientes habría que destinarlo a todo eso que está preasignado ya. Equivaldría también al 85.3% de los ingresos tributarios. Según la DIGEPRES, que es la Dirección General de Presupuesto, existen 29 leyes que condicionan el uso de fondos públicos. Suárez, Nelson Suárez, economista y exdirector, subdirector de esa dirección de DIGEPRES, calcula que las cuatro que se llevarían la mayor asignación acaparan el 65.8% del total de fondos, siendo estas el famoso 4% del PIB para la educación preuniversitaria, el 10% que se designa para los ayuntamientos, el 1.2 del PIB para el Banco Central y los fondos para imprevistos y calamidad de la presidencia. Solamente esas cuatro partidas que por ley se fondean del Estado, del presupuesto, equivalen a 591.321.1 millones de pesos. Señores, un dinero para cuatro leyes. Por eso es que hay muchas otras que deberían tener una asignación y no la tienen, o la tienen por ley pero no la reciben. Porque realmente son muchas y los gastos siguen subiendo y los ingresos son los mismos, a menos que nos pongan impuestos nuevos.
Ojalá que
dar ideas. Pero que hablamos que sí, que hay que sentarse de ver dónde están los fondos, por dónde entra el dinero, cuáles son los gastos, con una mascotica, porque la economía también en mascotica se puede un poquito hacer, como para una visión más análoga. Uh-huh. ¿Cuánto entra y en cuánto se gasta? y hacer un cero mata cero y cada quien que se ajuste los pantalones un poquito.
Sí, había un presidente
había que un dinerito en publicidad ahora
manejaba este país con una mascotica y lo criticaba muchísimo, pero no había tanta, habían otras cosas, pero
sí.
Lo que pasa es que los últimos gobiernos que hemos tenido lamentablemente han reivindicado de una forma u otra a ese que tanto criticábamos. Bueno, son las 7:34 minutos. Desde hace varios días hemos estado hablando sobre el tema de los médicos, sí. Sobre, uh-huh. Sobre demandas, ellos quejándose de lo incómodo de todo el proceso, que bueno, pero ¿qué ocurre? Que ha habido un incremento en el interés de los médicos por contratar un seguro de responsabilidad civil, que es lo que tenían que hacer desde hace muchísimo tiempo, luego de que se dieran a conocer los recientes casos de demandas y condenas judiciales contra médicos y establecimientos de salud. Y eso está bien. Usted como profesional, en este uh-huh. caso que tiene un impacto directo en otras personas, bueno, saque un seguro de responsabilidad civil. Entonces, los médicos como que se están poniendo en eso. Eso es lo que tenían que hacer, en vez de estar haciendo reclamos y protestas. No, no, no. Si un médico hizo mala práctica médica, bueno, viene ahí. Pero ese tema hay que ponerle al lado un reporte que sale hoy en el periódico Diario Libre, que de verdad que horripila y mete miedo. Y es la retención de pacientes por falta de pago, que es una práctica ilegal, pero muy habitual en nuestro país. Es decir, usted está enfermo, va a un centro médico, se supone que usted tiene seguro médico y todo lo demás, pero que el seguro es para cuando usted está sano. Entonces, después de todo el proceso, si usted no paga, no se puede ir. Y si se muere tu familiar, si se muere el paciente, mire, hasta que usted no paga, no le entregan el cadáver. Increíble. Y ese es un tema que la gente, por la misma presión del momento, pues accede a cobros compulsivos. Y este reportaje que sale hoy en Diario Libre da una mirada muy dolorosa a algo que ocurre uh-huh. a diario en nuestro país, a diario. Y que es algo así como el coronel no tiene quien le escriba, porque uh-huh. al final está esta persona que tenía un seguro médico, pero que el seguro se agota o no cubre lo que... Porque las enfermedades, una gripe, eso la saca cualquiera de un bolsillo. Pero un cáncer, una enfermedad terminal, ahí es donde un seguro debe funcionar. Sin embargo, en nuestro país, cuando hay una enfermedad catastrófica, entonces tú tienes que buscar aprobaciones.
Uh-huh, uh-huh. Eso sirve para la gripe.
Entonces, sí, como que tenemos, tenemos muchos temas que son precisamente para poner esto en el ojo, en el ojo. Y nosotros como ciudadanos a esto no quedarnos callados. Por eso mencionar como todas las cositas que están pasando así con el tema médico.
Uh-huh. Así es.
Mire, hay una información que sale, que me parece que también es importante que la comentemos. Esto de un proyecto de ley, de una propuesta legislativa y que incluye 21 infracciones tipificadas como graves contra la seguridad nacional y amenaza directamente a los medios de comunicación. Escuchen esto, miren, requerir información, datos o estadísticas relacionados con el planeamiento de la seguridad y la defensa nacional sería considerado como una grave infracción que tendría como consecuencia una condena de hasta 30 años de cárcel contra quienes violen la ley y que afectaría de forma directa a medios de comunicación y personal de la prensa dominicana, que son los que pueden pedir o solicitar esas informaciones. Y así lo propone un proyecto de ley sobre seguridad y defensa nacional en la República Dominicana, depositado por la diputada Lourdes Aybar del partido Fuerza del Pueblo. Uh-huh. Y el proyecto fue presentado en la Cámara Baja el 10 de abril, aún no ha sido sometido a estudios en el órgano congresual. Un repaso por la iniciativa muestra que la pieza, en su artículo 13, por ejemplo, incluye 21 infracciones graves contra la seguridad nacional que incluyen el pedido de informaciones que se consideren necesarias para la planeación de la seguridad y defensa nacionales. Sería considerado como una infracción grave el requerir de la Administración Civil y Militar, organizaciones gubernamentales, entidades privadas o personas físicas, datos, informaciones y estadísticas que se consideren necesarios para el planeamiento de la seguridad y defensa nacional.
Pero una cosa es que yo puedo pedir lo que yo quiera. Ahora, ¿quién tiene que darme esa información? Eso es otra cosa.
Exacto. No, además, ¿cuáles datos, cuáles informaciones Exacto. y cuáles estadísticas se consideran necesarias para el planeamiento de seguridad? Porque yo debo saber qué sí se considera necesario uh-huh. para el planeamiento y qué no, como medio.
Además, hemos avanzado con el tema este de las oficinas de acceso libre a la información uh-huh. pública.
¿Por qué no queremos que haya ciertas informaciones que públicamente las personas puedan acceder a ella? ¿Qué tipo para atentados, estar, para genocidios, uh-huh, para evitar? ¿Qué tipo de atentados, genocidios y situaciones aquí se presentan aquí, así que haya que sacar una ley de esa magnitud? Bueno, yo no, uh-huh, estoy mirando sin mirarlo mucho, pero estamos, no, hablando de espionaje, sé, de injerencia extranjera.
Bueno, la autora del proyecto dice que consideró que la seguridad y la defensa del país tienen que ser definidas en función de su propio desarrollo político, económico, social, tecnológico y militar. Y dice que es impostergable crear los mecanismos de evaluación y actualización de los riesgos y amenazas. Bueno, no sé, creo que eso está un poco extraño, porque realmente se ha avanzado mucho con el tema del acceso a la información, que debe, sí, estar ahí. El que no tiene ella no tiene sospechas, por supuesto. Hay informaciones de orden militar, de seguridad nacional. Ahora, sí, sí, yo como medio de comunicación,
decir, esto no dice claramente. Sí,
pero yo como medio de comunicación, yo puedo solicitar la información que entienda pertinente.
¿Y te la deben dar?
Por supuesto. Ahora, uh-huh, que haya un tipo de información que sea sensible su publicación, eso es otra cosa. Entonces, claro, por supuesto, y eso tiene un impacto directo en la seguridad nacional.
Es como una forma de ir como restringiendo. Sí. Me voy para Haití.
Vámonos para allá.
El poderoso líder, el poderoso líder pandillero en Haití, Vitel Homme Innocent, cuyo nombre se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, dijo que no depondrán las armas mientras no haya un Estado que negocie con ellos. Innocent ofreció estas declaraciones en un reportaje a CNN, cuyas imágenes difundidas conmocionaron a muchos al descubrir con todos los lujos que vive el líder de la pandilla Crase Barger en Haití. El Haití que teníamos, el Haití perla de las Antillas en el que crecimos, aún podría volver a ser el más hermoso, dijo Innocent. Un día alguien podría sentarse en Champ de Mars y tomarse un helado, consideró. Champ de Mars es la plaza pública más importante de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Ahora mismo es zona dominada por las bandas. Innocent, de 37 años, está sancionado por las Naciones Unidas por los numerosos abusos contra los derechos humanos cometidos por Crase Barger bajo su liderazgo, y está buscado por la policía de Haití por secuestro, extorsión, asesinato, violación, violencia sexual armada, robo de vehículos, robo y destrucción de bienes. Su grupo es conocido por atacar directamente a la Policía Nacional de Haití y ha intentado apoderarse de algunos de los barrios más ricos de Puerto Príncipe. Por su cabeza ofrecen una recompensa de $2 millones.
Bueno, y cerramos ya este momentito de informaciones, igual en el plano internacional. El expresidente de Uruguay, José Mujica, quien fue presidente durante el 2010 al 2015, uh-huh, anunció ayer en una rueda de prensa que tiene un tumor en el esófago y dijo: necesito informarles que el viernes pasado concurrí al centro hospitalario Casmu a hacerme un chequeo en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso porque padezco de una enfermedad inmunológica hace más de 20 años. Dice que esta le afectó, entre otras cosas, los riñones, lo que crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugías. Líderes de la región de inmediato se comenzaron a solidarizar con José Mujica, entre ellos Luis Ignacio Lula da Silva, Luis Acre, los expresidentes de Bolivia y Uruguay, Evo Morales y Julio María Sanguinetti. Así es que esta información la dio a conocer, sí, ayer. Él, que después que dejó la presidencia de Uruguay, se convirtió en una especie de viejo sabio, de filósofo, sí, compartiendo su estilo de vida, su forma de ver la vida, de una forma muy estoica, pero, uh-huh, al mismo tiempo
muy humana,
sí, exactamente. Entonces, ayer precisamente leía yo que él decía: bueno, tengo esta enfermedad, y es un reconocimiento de que la vida va, de que la vida va pasando.
Así es.
De que la vida se agota.
De que la vida se gasta. Esa fue. Así es. Fujimori, bueno, también fue trasladado a un centro médico con un posible cáncer en la lengua.
Ay, Dios mío.
Bueno, son las 7:43 minutos. Cerramos este momentito de informaciones. ¿Y tus titulares? ¿Cuáles son?